Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. ¿Para cuántos de vosotros conocéis lo que, o sabéis lo que es esto? No, es algo bastante simple, ¿no? Es una cuchara de palo. Ahora, supongo que las familias normales lo usan para cocinar, ¿no? Pero en mi caso, yo me crié en un hogar cristiano. Y esto, mi madre lo usaba de una manera diferente. Y ella lo usaba y muchas veces lo llevaba en el bolso. Y yo creo que ya sabéis de a qué me estoy refiriendo. Porque cuando yo no seguía las reglas, yo no me portaba bien, esto me calentaba el trasero. Y mis padres, siempre que me iban a disciplinar, que me iban a corregir, que me iban a calentar el trasero, siempre me decían el qué es lo que había acontecido, porque muchas veces cuando me decían, vea por la cuchara de palo y vea tu habitación, y me ya llegaba al punto de tanto miedo que yo ya, a mí se me había olvidado lo que había acontecido. Y entonces mis padres siempre enumeraban, siempre decían, mira, la razón por la que es necesario esta disciplina, esta corrección, esta educación que duele, es para corregir tu camino, de acuerdo a la Escritura, pero esto es lo que has hecho. Y era para recordar, para decir, ah, sí, es cierto, ahora sí lo recuerdo, ahora sí recuerdo haber mentido, ahora sí recuerdo haber hecho daño a tal persona, o haber desobedecido, o haber deshonrado, o haber... Y entonces, la lista. Y entonces, mis padres hacían lo mejor posible, ¿no? Lo mejor que sabían conforme... me disciplinaban conforme a principios bíblicos, pero siempre me decían qué es lo que había hecho. Y yo recibía la ira por mis maldades. Esa ira justa, eso es realmente lo que yo merecía por mis maldades. Yo era culpable. Y en cuanto me lo enumeraban una vez más, yo decía, es cierto, soy culpable, merezco ese castigo. Ahora aquí en Romanos 1, si notáis ahí el versículo 18, nos menciona que Dios está airado contra el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? En 1 Juan 3, versículo 4, nos dice que el que comete pecado infringe también la ley. Está hablando de la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces es romper la ley de Dios. Eso se puede hacer de muchas maneras. Pero aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí vemos cómo Dios da a conocer su ira, esa revelación divina contra el mal, ¿no? Trayendo juicio, trayendo castigo. Y nos dice que se revela desde el cielo, mostrando su lugar de autoridad, de poder, de que Él es el que gobierna, Él es el que es soberano, Él es el que lo controla absolutamente todo, Él es el que establece las reglas y nosotros debemos de cumplirlas. Y Él demuestra su ira contra esa maldad al haber roto su ley y nos dice contra toda impiedad, que se refiere a toda clase de irreverencia, o sea, vivir como si Dios no existiera. Toda injusticia, que es una indiferencia de la ley, es ignorar lo que es recto, es violar la justicia, es despreciar la obediencia a Dios. Es decir, no voy a obedecer, simplemente porque no me da la gana. Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí vemos como los hombres, aquí está hablando de una manera general, y realmente de la manera que lo explica es que cada generación está expresando esta misma actitud en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, no queriendo obedecer.
no queriendo seguir sus preceptos, no queriendo vivir para Él. Incluso en Salmo 58, versículo 3, nos dice que se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso es Salmo 58, versículo 3. ¿Qué nos dice? Tú eres pecador al nacer, no por pecar. Naces siendo pecador. Romanos 3, 10. No hay justo ni aún uno. Todos pecadores. Entonces, lo que nos describe aquí Romanos 1, versículo 18, es que todos nacemos en esta condición, mereciendo la ira de Dios, porque todos somos pecadores, y Dios revela su ira en contra de los hombres, por toda la injusticia, por toda la impiedad. Y los hombres, ¿qué es lo que hacen? Detienen con injusticia la verdad. Y en los siguientes versículos nos va a describir exactamente cómo lo hacen. Y es que aquí vemos cómo Dios está irado contra el mal. Ahora quizás piensas, ¿qué mal? O sea, realmente yo me encuentro en esa situación. Entonces, lo que quiero que hagas es, en tu mente, quiero que respondas a las siguientes preguntas. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has engañado? Quizás para que tu madre no sepa lo que has hecho. O para que tu padre no sepa dónde has estado y has mentido. Has engañado. O simplemente porque no tenías ganas de asistir a esa reunión de la iglesia, entonces has mentido. O quizás para que el seguro pague el móvil que has roto. ¿Has robado? Quizás porque te faltaba el dinero. O sea, es justificable, ¿no? Me faltaba el dinero, entonces, pues normalmente no lo hago, pero en este caso sí. O quizás porque, bueno, de todas formas, mi amigo, este amigo en particular, tiene un montón de cosas, no le va a echar falta. O quizás simplemente porque puedes. Oye, tengo la oportunidad, pues me lo llevo. ¿Has codiciado? Quizás ese móvil nuevo de tu amiga. Es que se lo acaba de comprar, acaba de salir ayer y hoy lo tiene. Y ahora se lo está mostrando a todo el mundo. ¿Has codiciado? O quizás codiciar la apariencia o la imagen de alguien en las redes sociales y decir, yo quisiera ser como esa persona. O quizás las habilidades de tu hermano o de tu hermana. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? O sea, eso significa usar el nombre de Dios como si fuera una palabra normal. Quizás como una expresión. Quizás cuando te haces daño y gritas el nombre de Dios. O quizás simplemente el repetir el nombre de Dios sin darle importancia. ¿Has pensado en cosas impuras? Quizás deseando relaciones ilícitas. Quizás meditando sobre el sexo. ¿Has obedecido tus deseos antes que a Dios? Quizás buscando tu propia voluntad. O deseando tu propia satisfacción. ¿Temes lo que piensa el hombre más de lo que piensa Dios? Quizás obedeciendo a la presión del grupo. O quizás vas con esos amigos y haces lo que ellos hacen para ganar su respeto. O quizás no testificas porque no quieres quedar mal. ¿Amas realmente como Dios ama? O sea, eso es amar sin acepción de personas. Amar incluso a aquellos que te odian. Realmente, ¿te has quejado contra Dios? Quizás porque no te gusta tu vida. O quizás porque piensas que no tienes lo que tanto necesitas. ¿Te has enorgullecido? Quizás porque piensas que eres mejor que otros. Es obvio, ¿no? O piensas que sabes más que Dios, o por lo menos vives de esa manera. O quizás piensas que simplemente no necesitas a Dios. ¿Desobedeces la palabra de Dios al no respetar a tus padres? O quizás buscando un novio o una novia que realmente no son creyentes, o sea, no dan fruto de conocer a Jesús como Señor y Salvador. O quizás no obedeces la palabra de Dios teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. O quizás simplemente tienes actitudes incorrectas. No, y la lista puede continuar. Pero cuando evalúas tu vida, cuando te haces esas preguntas, realmente yo creo que cada uno de nosotros nos encontramos muy cortos del estándar de Dios. Y nos encontramos, como somos, pecadores, mereciendo la ira de Dios. Y por ello tenemos aquí Romanos capítulo 1, donde nos da a entender, oye, eres pecador, Dios está airado contra el pecador, más vale que te arrepientas mientras haya tiempo. Y por ello nos dice aquí, en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios revela su ira y Él está haciendo algo activamente en oposición al pecado. Dios no deja a los pecadores en sus propios designios, no deja que persistan en su maldad y que disfruten de su maldad, sino que viene el juicio. Y los profetas anuncian un día de juicio. Y anuncian, más vale que estés preparado para ese día de Yahweh. Porque cuando ese día venga, si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, vas a tener graves problemas. Y va a ser problemas por toda la eternidad, separados de Dios en el lago de fuego. Y por ello tienes que asegurarte de que tu relación con Dios está bien ahora. Hoy es el día de arreglar las cuentas con Dios. Y es que Dios revela su ira contra la maldad. Y realmente cuando consideramos el mundo, consideramos todo el sufrimiento, toda la frustración, todo el desastre, realmente son consecuencias del pecado. Y en cierta manera vemos la ira de Dios ahí reflejada, entregándonos a esos caminos que hemos escogido, a esas maldades que tanto hemos deseado. Y por ello lo describe aquí. O sea, la ira de Dios se revela. Por eso es tan importante el evangelio que está proclamando aquí Pablo. Por eso en los versículos anteriores ha dicho que no se avergüenza del evangelio. Y el versículo, eso es versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en versículo 17 nos menciona que Dios revela su justicia. ¿Al qué? Por el evangelio. Y por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces Puede que estés allí sentado y digas, espérate, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Y entonces, para merecer esa ira. Y entonces aquí empieza a describir de una manera general a los hombres, a todas las generaciones que han acontecido, han rechazado a Dios desde que Adán y Eva pecaron en Edén. Y continúa. Aquí en versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y básicamente lo que nos está diciendo es que la humanidad conoce lo suficiente de lo bueno y de lo malo. Conocen lo suficiente para darse cuenta de que hay alguien en el cielo que gobierna y que deben de buscarle, que deben de adorarle, que realmente tienen algo dentro de sí, que tienen un deseo de adorar a un ser supremo y deben de buscarle, deben de adorarle. La creación misma es suficiente para que nos demos cuenta de ello, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando consideras los cielos, cuando consideras la naturaleza, cuando consideras aún el insecto más diminuto, todo te va a llevar a un creador. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros suprimimos esa verdad. Nosotros intentamos apagarlo. Y eso es lo que nos está describiendo aquí. Por eso, la última parte del versículo 18. Los hombres, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No, Dios se ha manifestado para que le podamos conocer, para que podamos tener una relación especial con Él. Él se ha manifestado para que nosotros podamos tener una vida especial con Él. Eso es lo que Él desea, una vida eterna, una relación íntima con Él. Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado, nos dice el versículo 9, y Dios lo ha manifestado para que le podamos conocer. Aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿no? Claramente visibles. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí el hombre está suprimiendo esa verdad. No quiere escuchar, no quiere ver, porque prefiere caminar en sus propios caminos. Porque prefiere desviarse, porque no quiere someterse al Señor de todo, al que es soberano. Y por ello en versículo 20 nos dice, no tienen excusa. Ahí al final del versículo 20. De modo que no tienen excusa. Entonces, la humanidad rechazando a Dios, no tienen excusa por rechazar a Dios. Pero eso es lo que vemos hoy día. No tenemos que mirar muy lejos en el mundo en el cual vivimos para ver que el hombre está rechazando a Dios, está suprimiendo la verdad. No tienes que buscar mucho, porque lo vas a encontrar en todas partes, en folletos, en pancartas, en películas, en anuncios, en las noticias, en libros, en el día a día, en el supermercado, en el colegio, en el trabajo, en todas partes ves personas que están suprimiendo esa verdad. No quieren creer, no quieren obedecer a Dios. Y entonces en versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, conociendo de Él, viendo esa revelación que Dios ha dado, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No? Proverbios nos dice el conocimiento de Dios, el conocimiento del Santísimo, eso es el temor de Yahweh, el temor de Dios, y con ese temor de Dios es cuando obtienes la sabiduría divina. Entonces, aquel que es sabio es aquel que se acerca a Dios. Pero si tú abandonas a Dios, tú rechazas a Dios, realmente estás demostrando necedad. Porque si tú, al ver la creación que demuestra que hay un creador, tú dices, no hay creador, eres necio. Estás rechazando al autor de la vida. No estás reflejando sabiduría. Por eso, en versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es interesante porque el mundo dice, no, aquellos que creen en un creador, qué necios son, qué ignorantes. ¿No sabéis que hemos venido de este proceso de evolución? Pero si es claramente notable. No es así. Ellos profesan ser sabios, pero ellos son los que son necios. Ellos se enorgullecen rechazando a Dios. Se ponen como si fueran autosuficientes, como que no necesitan a Dios, pero ellos son los que son necios por rechazar a Dios. Incluso vemos como el pecado impacta tu mente. El pecado te hace necio. Y por eso aparenta que aventaja. Mientras más peco, mientras más me profundizo en ese pecado, en esa espiral de pecado que voy hacia abajo, mejor me va a ir. Pero realmente estás dañando tu vida. Estás dañando tu cuerpo, muchas veces tomando sustancias, o el alcohol, o quizás relaciones ilícitas, y te estás dañando a ti, estás dañando tus relaciones, estás dañando tu familia, estás dañando todo a tu alrededor, todo te va mal por el pecado. Pero al pecar, eso realmente te hace más necio. Y piensas que lo quieres más. Y es completamente insensato. Y por eso nos menciona el versículo 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, ese razonamiento, esa capacidad de poder razonar y poder discernir y evaluar que Dios nos dio por el pecado, ahí vemos que se envanece. Están pensando con engaño, no pueden pensar correctamente. y llegan a ser necios. Y por eso ese corazón se entenebrece, ¿no? Ese corazón se oscurece y rechazan a Dios. Y es porque no han actuado conforme al conocimiento que Dios ha dado. Decidieron seguir su propio camino. Y rechazar a Dios es que afecta tu mente, te hace necio. Pero como mencioné ahí en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es Proverbios 9, versículo 10. Pero aquí vemos estos necios que dicen ser sabios. Y entonces, al haber abandonado a Dios, al haber rechazado su revelación, entonces empiezan a cambiar las cosas. ¿Y cuál es el estándar? Sus propios deseos. Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me aventaja. Entonces, al haber rechazado a Dios, vemos el desenfreno del pecado. Y en versículo 23, incluso aquí en este texto nos menciona varias cosas que cambian, pero en versículo 23 dice, y cambiaron, esto es Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí han cambiado, o sea que han reemplazado a Dios. Porque no se quieren someter a Él, no le quieren obedecer, no le quieren servir, no le quieren amar, no le quieren poner primero. Entonces le reemplazan. ¿Por qué le reemplazan con qué? Pues con imágenes que ellos mismos se han creado. Es tan insensato. Son criaturas hechas por los hombres. Pero así lo cambian. Han cambiado esa gloria majestuosa que no se deteriora. Por eso dice incorruptible. No se deteriora. Es esa gloria de Dios que no perece. Es inmortal, pero ellos lo han cambiado a algo que es corruptible. A algo que perece, a algo que se deteriora, a algo que es mortal, es temporal. Por eso, cuando tú entras, o quizás has visto una procesión católica que llevan los ídolos, o quizás has visitado una iglesia católica, siempre tienen que remodelar y siempre tienen que pintar esas imágenes, porque son hechas por los hombres, son corruptibles y realmente, o sea, son vanos, están vacíos, no tienen vida. Pero han rechazado a Dios, han cambiado la gloria de Dios por algo hecho por los hombres. Y es completamente insensato. No tiene sentido. Y esa necedad realmente se demuestra al aceptar la idolatría. Porque realmente es necio adorar a un Dios falso. Algo que realmente no existe. Es insensato hasta el punto que Isaías lo explica bastante bien. En Isaías 44, del 14 al 20, nos describe como una persona va al campo y él corta un árbol y entonces pues con parte de ese mismo tronco hace un fuego, con otra parte se asa la comida y con otra parte se hace un ídolo y empieza a adorarlo y decir ¡Oh Dios! No, y diciendo, adorando a este Dios falso que ha creado con sus propias manos y no se da cuenta de lo necio que es de un mismo tronco hacer diferentes cosas y luego pensar que ese trozo de madera te puede rescatar, te puede ayudar, te puede fortalecer, te puede sustentar cuando tienes problemas y aflicciones. Pero la necedad, ¿no?, del pecado que realmente te hace más y más necio. Y por ello aquí en versículo 24... dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí les vemos cambiando esa verdad de Dios, esa revelación divina de que Él es el Dios verdadero, al cual debemos de adorar. Pero ellos cambiaron esa verdad, la suprimieron y se entregaron a la mentira, al engaño, y entonces en ese deseo de adorar, pues se levantan sus propios dioses, hechos por sus manos, que no pueden salvar, no pueden ayudar. Realmente es insensato, porque nos dicen los salmos, tienen manos, pero no te pueden ayudar. No te pueden fortalecer, no te pueden dar la ayuda que tanto necesitas. Y lo menciona Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. O sea, son corruptibles, son hechos por los hombres. Versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. O sea, realmente prometen mucho, pero no son nada. Son vanos, están vacíos. No tienen vida. Y luego nos dice el versículo 8 que son semejantes a los que los hacen. O sea, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué son semejantes a los que los hacen? Porque ha salido de su propia mente. Se lo han inventado. Y empiezan a adorarlo y empiezan a darle atributos como que realmente te pueden ayudar. Pero es necio, es vano. Pero vemos aquí como Dios les castiga al entregarles, a dejarles en su maldad y esa necedad, ese pecado realmente es parte de esa ira de Dios contra ellos, porque ellos sufren por su pecado. Y entonces vemos cómo han cambiado la gloria de Dios por los ídolos, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y el versículo 26 menciona otra vez, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿De qué está hablando? Han cambiado lo que es natural. ¿El qué? Las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, lo cual Dios estableció desde el principio. Pero el mundo lo ha cambiado. Y lo vemos más y más en el día de hoy, donde vemos parejas gays, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero no es el plan de Dios. Y aquí vemos Dios revelando su ira en contra del pecado, en contra de estas relaciones que son en contra de la naturaleza. Dios no nos creó de esa manera, pero en ese rechazo de Dios, que realmente al abandonar a Dios nos entregamos a la idolatría y hay toda en toda área de esa idolatría, en cualquier ídolo que reemplaza a Dios, cualquier Dios que te has levantado, puede ser poder, puede ser riquezas, puede ser la apariencia, puede ser tu familia, si los pones por primero antes que Dios, puede ser una imagen, puede ser una estatua, puede ser cualquier cosa. Pero en esa idolatría, y es interesante porque si consideras especialmente en los profetas del Antiguo Testamento, hacen una conexión entre la idolatría y la fornicación. Entre ese abandono de Dios y entrega a la mentira, y entonces estás dispuesto a hacer cualquier cosa, y entonces te entregas a usar tu cuerpo en esa adoración pagana, y lo disfrutas, y por ello no lo quieres abandonar. Incluso llega al punto, si recuerdo bien, en Amós, menciona como la razón por la que no os queréis no queréis abandonar la idolatría es porque disfrutáis tanto la fornicación, viéndose rechazo total de Dios, el queriendo tus propios placeres, el deseando tus propias metas, viviendo para ti mismo en vez de vivir para Dios, tu creador, rechazando a Dios. Y al rechazar a Dios, Dios te entrega a la necedad que estás siguiendo. Y esa inmersión en el pecado es parte del castigo. Sí, definitivamente hay un día de juicio. Hay un día que viene en el cual, si no tienes a Cristo para interceder por ti, como ese sumo sacerdote que dio su vida pagando para ti, incluso nos dice la Escritura que ni siquiera te vas a poder poner de pie, ¿no? Incluso nos lo menciona en Salmo 1, donde nos dice, en Salmo 1, versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y menciona vez tras vez en la Escritura donde el que no tiene defensa delante de Dios va a estar aplanado. O sea, va a recibir esa justicia que tanto merece por su pecado. Y entonces vemos aquí a Dios, lo ha mencionado varias veces, donde Dios los entrega a su pecado. Ya los abandona. Ese es el camino que hemos escogido y persistimos en ese rechazo, en esa rebeldía, al punto que no queremos arrepentirnos, que no queremos volvernos a Dios. Y por ello Dios dice, bueno, pues sigue allá y vas a aprender. Y vas a sufrir. Incluso uno de los comentaristas lo explicó de esta manera. No es que hay un barco atado o amarrado a un árbol y entonces el barco está en la corriente y solamente Dios como que quita la cuerda para que el barco se lo lleve, sino que él dice, vale, ahí está. Y empuja el barco y te entrega. No haciéndote pecar, o sea, Santiago es bastante claro en eso. Dios no peca, Dios no te hace pecar. No tienta a nadie, ¿no? Está en nosotros. Somos pecadores. Pero entonces vemos como Dios dice, ahí está. ¿Eso es lo que deseas? Pues eso es lo que vas a recibir. Y no te va a gustar. Incluso lo menciona varias veces en los Salmos donde esos malvados van a estar hastiados. Incluso en Proverbios también, van a estar hastiados, cansados de todos sus consejos malévolos que están planeando, de toda su maldad, van a estar cansados porque les va mal. Y ahora en Proverbios 13, versículo 15, dice, el camino de los transgresores es duro. O sea, tú continúas en tu maldad, tú continúas abandonando a Dios y rechazando a Dios. Y ese camino por el cual vas, que tú piensas que es un camino de rosas, especialmente al principio, luego te vas dando cuenta, mientras más pecas, te vas a dar cuenta de que más duro el camino es. Y te lleva a más pecado y peor pecado, y llega a un punto que ya no sabes qué hacer. Estás desesperado porque has persistido en tu maldad. Y no te has arrepentido, no has buscado a Dios, al Dios que se ha revelado para que le puedas conocer, al Dios que quiere que le busques. Y vemos la paciencia de Dios, aún el día de hoy, extendiendo su misericordia y su bondad para los pecadores. Pero continúo aquí con una lista, porque en versículo 28 dice, y con ellos... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, realmente no están considerando a Dios en sus vidas, no le muestran valor, nos dice, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, realmente no merece la pena, no te va a ir bien si continúas en ese camino, y te lo continúa diciendo por medio de su palabra. Pero quizás tú estás aquí, tú estás diciendo, a mí me da igual, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces menciona aquí el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, ese término traducido atestados, tiene la idea de totalmente llenos. ¿Están llenos de qué? Y empieza a enumerar una lista que realmente no es comprensiva, pero simplemente nos está dando a entender de lo que está hablando. Esta es la razón por la que Dios está airado contra el hombre. Dice, estando atestados de toda injusticia, hablando de una indiferencia total de la ley de Dios, es ignorar lo que es recto, violar la justicia de Dios, Menciona ahí fornicación, es porque los traductores, considerando lo que acaba de hablar de esas relaciones sexuales anteriores que he mencionado aquí, lo añaden al texto, aunque no está en el lenguaje original, pero está en el contexto. También menciona perversidad, que se refiere a hechos malévolos, una maldad intencional, avaricia, que es la idea de codiciar, en la disposición de tener más de lo que es justo, aunque tenga que hacer lo que es injusto. Menciona maldad, que es lo malo, o sea, toda la corrupción moral, envidia, que es la idea del celos, de tener celos por la prosperidad de otro, homicidios, es la idea de matar, contiendas, de pleitos y peleas, ¿no? De fraude, de engaños, que tiene la idea de fraudes, malignidades, hablando de la maldad y de la malicia. Versículo 30, murmuradores, hablando de chismosos. Versículo 30, detractores, se refiere a personas que hablan maldades, que calumnian, que difunden mentiras sobre otros. Aborrecedores de Dios, gente que odia a Dios. Injuriosos, que son violentos, que abusan de otros en su rebeldía hacia Dios. Nos menciona soberbios, ¿no? Que son altivos, que son arrogantes y orgullosos, inventores de males. Ahí están planeando la maldad y se lo inventan. Desobedientes a los padres. Dice, necios, que no tienen entendimiento, no tienen sentido, son desleales, o sea, son infieles, sin afecto natural, o sea, no tienen amor hacia los demás. Implacables, que habla de personas que no tienen compasión, no tienen misericordia, y por eso menciona sin misericordia, esa misma idea. Y entonces, versículo 32 nos dice que esos pecados con los que actúan realmente no son por ignorancia, ellos saben que son malas. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y entonces nos está indicando que este rechazo de Dios no es por ignorancia, no están actuando en ignorancia, lo hacen a propósito. Y por ello cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Dios se ha revelado para que lo podamos conocer y Él está revelando su ira contra toda maldad. Dios ha dado lo suficiente para el conocimiento del bien y el mal. Por eso nos dice en Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, Dios nos ha dado esa ley para que lo pongamos en práctica y nos demos cuenta de que fallamos, esa conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Son Romanos 2, del 14 al 15. O sea, esa conciencia nos da a entender de que hay un Dios soberano que reina y que nos ha dado esas leyes en nuestro corazón para que nos demos cuenta de que somos pecadores y que Dios aborrece el pecado. Y es que Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. Ahora, aquí estás. Yo no conozco tu condición espiritual. Yo no sé cuáles son tus tentaciones. Yo no sé con qué pecado estás batallando. Yo no sé si estás viviendo en pecado y estás continuando en tu pecado. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Lo que sí sé es que las Escrituras nos dicen que vuestros pecados, en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado te separa de Dios y mereces la ira de Dios. Pero lo maravilloso es que Dios ha hecho algo para rescatarnos. Porque nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es Romanos 5:8. aún en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que ocurre? Jesús vino a la tierra, Dios encarnado, tomando toda nuestra culpa sobre sí, tomando todo nuestro pecado sobre sí y muriendo en la cruz por nosotros para darnos vida. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados inocentes. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y obtenemos perdón de pecados. Por eso en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo único que da esa salvación es Jesucristo. En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es Hechos 4:12. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que Dios se ha revelado para tener una relación contigo. ¿Cuál va a ser tu respuesta a esa revelación? ¿La vas a aceptar? ¿Vas a aceptar la verdad de Dios? ¿O la vas a suprimir y la vas a abandonar? Y vas a decir, a mí no me interesa eso. Pues, si estás en esa categoría, asegúrate que viene el día de juicio. Viene el día de juicio en el cual Dios va a dar a cada uno conforme a su obra. Y ahora Dios te está extendiendo el perdón, pero tienes que aceptarlo. Dios quiere perdonar, Dios quiere restablecer esa relación. Por eso mandó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo maravilloso. Porque Dios está irado contra el pecado, pero al mismo tiempo Él está demostrando la seriedad del pecado al mandar a su Hijo a morir. Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces realmente la opción de lo que vas a hacer con la revelación de Dios está delante de ti. Y es que Dios aborrece tu pecado. Vive una vida de arrepentimiento. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu gran amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, mereciendo tu ira, Cristo murió en la cruz por nosotros. Te queremos alabar y exaltar porque tú eres muy misericordioso, muy bondadoso, muy lleno de amor, pero al mismo tiempo un Dios de justicia, soberano, rey. Y tú actúas con justicia al castigar la maldad. Nosotros somos culpables delante de ti. Merecemos tu ira. Gracias por Jesucristo, que toma tu ira y paga y ofrece su vida para que nosotros podamos tener vida. Obra en corazones como solo tú puedes. Lo pedimos, por favor, obra. Y en este mismo espíritu de oración, yo no conozco tu situación, yo no conozco tu relación con Dios, yo no conozco tu estado espiritual, yo no conozco tus pecados ni tus tentaciones, yo no sé lo que estás pasando en tu vida en este momento. Pero si necesitas arreglar tu relación con Dios hoy, no te demores. Tus consejeros están aquí para ayudarte. Puedes salir si quieres a orar. Con cada uno de los líderes que están aquí, puedes hablar con ellos y te van a aconsejar.